Líder Visa presenta.
Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala. Esto es Jair Metal Roboto. Espero que todos ustedes se encuentren bien en donde quiera que nos estén dando el placer de su audiencia. Y pues vamos a comenzar el programa del día de hoy con una noticia muy bonita, y es que justamente el día de hoy es el día de Doctor Who, porque es hoy el día de Doctor Who, porque hoy se celebran 60 años de esta serie británica de ciencia ficción. Hoy, hace 60 años, se creó el mito, la serie, la gran obra que es Doctor Who. Ahora, ¿de qué se trata Doctor Who? Si tú nunca has visto Doctor Who, resulta que es una serie de televisión británica desarrollada justamente en el Reino Unido y que tiene por objetivo principal, desde su inicio, fue un drama para niños, dirigido específicamente para los niños de Inglaterra, en donde un alienígena, que es el Doctor, se convierte en un viajero en el tiempo, que viaja justamente por el tiempo, por diferentes planetas, y pues básicamente aterra a los niños con diferentes monstruos, criaturas, fenómenos que ocurren y que él tiene que detener para que la Tierra se encuentre pues completamente en una forma normal. Total, esta serie de televisión te lleva 60 años. La manera en la que han hecho que esta serie de televisión sea tan longeva es que el truco de esta serie es que tomaron al primer actor y, como era alienígena, dijeron: hay una habilidad que tiene este alienígena, que es la de ser capaz de regenerarse. ¿Qué es este regenerarse? Es que él puede cambiar completamente su forma física y reencarnarse en otra persona. Básicamente cambiar de actor. ¿Esto qué ha significado? Bueno, pues esto justamente ha significado que diferentes actores hayan podido a lo largo del tiempo interpretar al doctor. El doctor ya lleva 13, pues vaya, canónicamente lleva 13 reestructuraciones, restauraciones, y vaya, ha sido 13 actores y una actriz quienes han interpretado a Doctor Who hasta el momento. Y bueno, esta serie de televisión cumple 60 años el día de hoy, 23 de noviembre de 2023. Sin embargo, el especial de Doctor Who de 60 aniversario llega a la televisión y llega a nosotros gracias a Disney Plus hasta el 25 de octubre. Hasta dentro de 2 días vamos a poder ver el próximo sábado, vamos a poder ver el especial número 60, uno de los 3 especiales de 60 aniversario que se grabaron sobre esta icónica serie de televisión británica. Porque es icónica, pues obviamente porque ya lleva 60 años transmitiéndose sin interrupciones. Bueno, de vez en cuando ha habido interrupciones, pero no han sido demasiado largas. Son 60 años en las que la serie se ha mantenido, en las que el personaje del doctor se ha mantenido, en la que se sigue la misma continuidad del doctor, de los monstruos, de todo lo que ocurre dentro de su historia. Entonces, pues imagínense, es como si su show favorito de la infancia no hubiera terminado nunca y estuviera celebrando sus 60 años. No sé, ¿qué podría ser un equivalente mexicano? Tal vez Chabelo, ¿no? Imagínate que Chabelo ahorita esté en su 60 aniversario haciendo en familia ahí, tin, 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 haciendo catafixis y todo esto. Aunque yo digo que el Doctor Who mexicano fue Odisea Burbujas. Odisea Burbujas fue también una serie de televisión enfocada para el público infantil que se atrevió a meter un poco de ciencia ficción en las televisiones infantiles de México. En Odisea Burbuja nosotros tenemos a un científico que crea justamente por medio de la ciencia una máquina, y esta máquina hace que algunos animalitos de su laboratorio crezcan y tengan inteligencia. Ahí está este Pistachón Zigzag, Mafafa Mosquito, la ranita que no me acuerdo cómo se llama ahorita, el ratoncito que se llamaba Mimoso, Patas Verdes. En fin, ¿de qué se trataba Odisea Burbujas? Era justamente viajes. A veces eran viajes por el tiempo, a veces eran viajes a través de libros. A través de libros viajaban por la historia y pues básicamente le enseñaban a los niños de su época sobre historia, sobre ciencia, sobre todas las cuestiones pues que existen en este mundo. Por eso yo digo que Odisea Burbujas es el Doctor Who mexicano. Ahora, Odisea Burbujas sigue existiendo como franquicia, como licencia de Televisa. Sin embargo, ya como tal, pues el producto, la serie de televisión, tengo entendido que hace varios años que ya no sale al aire. Había una nueva versión por ahí, pero ya no sé si sigue la misma continuidad, se sigue con los personajes, etcétera, ¿no? Entonces, Odisea Burbujas es una serie a la que yo le tengo mucho aprecio y cariño, y yo considero que Odisea Burbujas es la única serie de televisión mexicana que podría estar tratando de llegarle a Doctor Who. Se las recomiendo mucho. Doctor Who, ahora en su 60 aniversario, se hace un nuevo reinicio, en el sentido de que el nuevo Doctor va a dar como una especie de nuevo arranque a esta serie. Entonces es el momento ideal para cualquier persona que quiera ver Doctor Who. Ese es el momento ideal para conectarse con la serie y poder verla y poder, pues, mantenerse activo y emocionado por los nuevos episodios de Doctor Who cada semana, cada mes, a través, como les digo, del canal Disney Plus, que lo va a traer en exclusiva. Disney Plus va a traer en exclusiva a Doctor Who para América y Latinoamérica. Los demás lo pueden ver a través de la BBC. Vamos a ver qué tenemos mensajes. Cari Santiago dice: ya decía yo que se había tardado. Sí, estábamos nos tardamos un poquito, estábamos recopilando información para el programa del día de hoy. Lamento haberme demorado. Iniciamos como unos 15 minutos más tarde de lo común. Dice Cari Santiago: buenas tardecitas. Hola, Cari, muchas gracias por estar ahí. Miguel Ángel Velázquez Morales dice: saludos. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Dice: ¿cómo no recordar Odisea Burbujas si crecí con ella? Así es, hubo un momento en el que nos ponían Odisea Burbujas en la televisión, y pues varios de nosotros crecimos con Odisea Burbujas, aunque ya era una... vaya, eran episodios de los 70s, según yo, eran episodios de los 70s que nos repitieron en los 80s, y con eso crecimos con el Odisea Burbujas de antaño. Entonces les recomiendo mucho que vean Doctor Who. Y con este mensajito, vámonos a las noticias del momento. Ya. Pues comenzamos con noticias de videojuegos, si les parece bien, porque resulta que las ventas de Xbox de plano se han desplomado en Europa. No es ningún secreto que Microsoft ha perdido la guerra de las consolas, pero la magnitud del colapso de Xbox en Europa es cruda en particular. Según datos recientes publicados por GeekBliss, la PlayStation 5 de Sony es cómodamente la número uno en Europa, con un increíble aumento de ventas del 143% respecto a octubre del año pasado. El Nintendo Switch, de casi 7 años de antigüedad, ocupa el segundo lugar a pesar de una caída del 20% en las ventas año tras año. Pero la Xbox Serie X y S han experimentado una enorme caída de por lo menos 52% en sus ventas. Incluso las comparaciones mensuales son difíciles para Xbox. Las ventas de PlayStation 5 aumentaron un 11% en octubre en comparación con septiembre. Las ventas de Switch aumentaron un 10% y las ventas de Xbox bajaron poco menos del 20%. GeekBliss señaló que el gran Starfield, que es el juego exclusivo de Xbox lanzado en septiembre, mientras que PlayStation tuvo Marvel's Spider-Man 2 y Nintendo tuvo Super Mario Bros. Wonder en octubre, y bueno, ambos juegos batieron récords de ventas. ¿Por qué la Xbox tiene problemas en Europa? ¿Qué ha causado un colapso tan dramático en las ventas de consolas? Pues hay varias teorías. La ausencia de existencias de consolas disponibles el año pasado distorsiona bastante sus cifras. Cabe la pena señalar que los países de la eurozona nunca han sido territorios más fuertes de Xbox, y revelaron en febrero que solo poseen el 20% del mercado frente al 80% de PlayStation. Sin embargo, en el Reino Unido, que es un mercado donde Xbox es mucho más competitivo, ha sido un año difícil, con las ventas de Xbox cayendo un 23% en lo que va del año. La realidad es que la consola tiene muy poco impulso, muy pocas ventas, muy poca mercadotecnia allá en las Europas, lo cual es un elemento crucial cuando se trata de ver qué tan exitosa es o no una generación para un poseedor de plataformas. Esto es con la noticia que arrancamos el día de hoy, y es que el Xbox está perdiendo terreno completamente allá en Europa. Yo nada más estoy esperando que le bajen el precio acá en América, porque a mí sí me interesaría comprar por lo menos un Xbox. No creo yo, bueno, entre las dos opciones, que es Xbox y PlayStation, siento yo que el PlayStation está demasiado caro. Entonces yo sí me iría por un Xbox justo ahora. Bueno, Daisy Ridley. Ustedes recuerdan a Daisy Ridley, quien fue esta persona que hizo las nuevas películas de Star Wars. Pues dice que ya sabe qué onda con la nueva película de Star Wars, pero dice que no es lo que ella esperaba. Hola, Francisco Fabián, ¿cómo te va? Dice, hola, buenas tardes, Eric. Hola, buenas tardes, Francisco Fabián, ¿cómo te va? Espero que te encuentres bien, espero que te encuentres bien también con tu familia y tus seres queridos. Según tengo entendido, fue tu cumpleaños recientemente, ¿no? En esta semana, te mando mis felicitaciones y espero que te encuentres pues tranquilo y gozando, satisfecho. Dice, yo me compré una caja y le puse una X y ya tengo mi Xbox. No, o sea, a mí sí me gustaría tener un Xbox por lo menos. Vaya, no tengo consolas, así que si pudiera tener un por lo menos el Xbox, yo estaría contento. Tratando de bajar juegos gratuitos o algo así para poder tener en la consola, yo estaría bastante, bastante agradecido. Dice, creo que está mejor el PlayStation. Bueno, pues ya, la verdad es que ya no vamos, ya, yo ya no voy a entrar en esas cuestiones de cuál es mejor, cuál es peor, si el Xbox, si el PlayStation. La verdad, a todas luces, la guerra de consolas la ganó PlayStation. A todas luces, el PlayStation es mucho más poderoso como consola. A todas luces, el PlayStation tiene muchos mejores juegos. Pero también, a todas luces, PlayStation está bastante cara. No me acuerdo en cuánto me dijeron que estaba, si en 14, 15, una cosa así. Para mí es demasiado dinero, está bastante caro. Entonces yo por eso digo que ojalá y le bajen el precio al Xbox para por lo menos tener un Xbox. Eso es lo que yo opino y digo. Obviamente, la consola que todo el mundo quiere y que todo el mundo debería tener, por supuesto, es el PlayStation. Y también algo que todo el mundo debería tener es la Nintendo Switch. Pero, ¿cuál es la cuestión con Nintendo Switch? Pues que ya es una consola viejita. Aunque usted no lo crea, ya el Nintendo Switch tiene como 7 años de existencia. Y por eso se dice que este o el próximo año ya Nintendo va a revelar una nueva consola. Entonces, más que comprarse el Switch, yo diría ya espérate tantito, porque ya está a punto de salir la nueva consola de Nintendo. Ahora sí que si te urge mucho tener una consola, obviamente el Nintendo Switch es muy genial y muy bonito, porque es una consola que te puedes llevar tú a todas partes. Aunque solamente tiene juegos de Nintendo, pues es algo bueno, es algo padre. Y pues tiene un nuevo Mario. ¿Qué más quieres? Chan, chan, chan. Vamos a ver qué dice. Dice Fabián que tiene un Atari. Qué padre, Fabián. Yo tenía el Atari 2600, 2600 de Atari. Fue mi primer consola de niño. Francisco Fabián dice, tengo entendido que el señor Miyagi de Karate Kid dio su visto bueno. Ah, caray. ¿Para qué dio su visto bueno? ¿Para el Atari? ¡Órale! ¡Qué padre! Yo supongo que me estoy perdiendo algún mensaje en esta conversación. Pero bueno, vamos a la siguiente nota que les estoy yo contando de Daisy Ridley. Y bueno, en declaraciones a El Sitio Collider, Ridley dijo que su papel de Represalia fue una sorpresa, pero que está muy emocionada de regresar como Rey. Cree que la nueva historia es realmente genial. La película, aún sin título, de Star Wars, será dirigida por Sharmin Obaichino. Fue anunciada en Star Wars Celebration 2023 como una secuela de la trilogía secuela, que tiene lugar 15 años después de los eventos de Star Wars Episodio 9. Y bueno, dice Ridley: estoy muy emocionada, la historia es realmente genial, estoy esperando leer un guión porque obviamente no tengo más actualizaciones. No es lo que esperaba, pero estoy emocionada. Amplió a The Hollywood Reporter y dijo: no he leído nada, pero conozco la historia, realmente vale la pena contarla, explorarla y creo que la gente estará entusiasmada. Aunque esta nueva película se anunció en Star Wars Celebration el 7 de abril, Ridley dijo que ni siquiera se le ha no se le han acercado sobre el papel, sino hasta febrero de 2023. El rápido cambio entre la conversación inicial con Lucasfilm y su aparición en el evento la hizo sentir muy nerviosa, dijo Ridley. Me estaba jodiendo antes de subir al escenario porque nadie sabía qué iba a hacerlo, dijo. Nadie sabía que iba a Celebration como la presidenta de Lucasfilm, Kathy Kennedy, y había un par de personas. Estaba muy nerviosa. Esto se produce a pesar de que Kennedy afirmó en su momento que la película de Obaichino más las películas de Dave Filoni y James Mangold estaban bastante avanzadas en desarrollo. De la noche a la mañana se supo que Filoni había sido ascendido a director creativo de Lucasfilm. Esta noticia se anunció en un artículo de Vanity Fair que confirmó que el creador de Ahsoka ahora está más involucrado, pues en el estudio de Lucasfilm, trabajando junto a Kennedy y la jefa de desarrollo Gary Beck. Pues esto es lo que ocurre con Daisy Ridley, que pues todavía no puede decirnos absolutamente nada sobre Star Wars, pero pues alguien dijo: esto es una noticia, vamos a ponerlo como noticia, y ya lo estamos leyendo como si fuera noticia, aunque en realidad no dijeron absolutamente nada. Nada, guau, guau, guau. Y vamos entonces a platicar sobre esto que se llama Juego de Tronos. Ustedes, yo supongo que como todos los demás fanáticos del mundo, están esperando el nuevo libro de Juego de Tronos. Sin embargo, para varios, justamente para varios lectores de la serie, esto ya se acabó, señores. Ya se perdió toda esperanza de que esta serie de libros termine alguna vez. Los fanáticos de Juego de Tronos están perdiendo la esperanza de que la serie de libros Canción de Hielo y Fuego alguna vez esté terminada. Como lo dijo el autor George R. R. Martin, todavía no está cerca de completar el penúltimo libro. Penúltimo, ya no digamos el último. El penúltimo libro todavía no está terminado. Tras una revelación a principios de este mes de noviembre de que Martin solamente lleva 1100 páginas de Los Vientos de Invierno, que es la misma cantidad que él dijo que tenía en 2022, hace un año. El Reddit de Game of Thrones estalló en una conversación sobre la tardía novela de 9 años. Y pues muchos ya están diciendo de plano, este viejito no va a terminarla. Dijo, se acabó, nunca terminará la serie. Escribió un tipo que se hace llamar Número Resist 8863. Lamentablemente estoy de acuerdo, respondió Horror Grace. Solía tener esperanza, pero hace unos años me di cuenta del hecho de que la serie quedaría inconclusa hasta el punto de que sinceramente ni siquiera estoy seguro de que todavía me interese leer Los Vientos de Invierno si llega el momento. Esto está grueso. El autor admitió que estaba luchando para completar su novela. Dice, tengo como 1100 páginas hechas, pero todavía me quedan cientos de páginas más, dijo Martin. Es un gran libro por alguna razón. Tal vez debería haber empezado a escribir libros más pequeños cuando comencé esto, pero es difícil. Ahora, una ventana de lanzamiento estimada para The Winds of Winter se dio por primera vez en 2011, cuando se publicó el libro anterior, A Dance with Dragons, y Martin dijo que tomaría 3 años terminar a buen ritmo. Esto generó expectativas para una fecha de lanzamiento en 2014, pero año tras año y retraso tras retraso, George R.R. Martin todavía no está listo para lanzar la penúltima entrada de canción de Hielo y Fuego, y todavía le queda por escribir el último libro, que es Un Sueño de Primavera. Creo que en el fondo todos sabemos que A Dream of Spring nunca va a salir, pero con una actualización como esta sospecho que Winds of Winter tampoco. Creo que está bastante claro que el libro, que este, o sea, George R. R. Martin, necesita ayuda para terminar el libro. Tal vez la historia se ha vuelto demasiado grande, o tal vez simplemente se está haciendo mayor, pero claramente está teniendo dificultades para tejer las historias en una narrativa coherente. Después de más de una década de escribir, tiene que tener una idea bastante clara de hacia dónde va la historia, así que probablemente tenga problemas principalmente con la ejecución. Espero que no sea demasiado orgulloso como para admitir cuando necesita ayuda. Y bueno, los fanáticos han propuesto varias opciones para que Martin reciba esta ayuda, ya sea un escritor fantasma, alguien que se haga cargo de la serie por completo, o incluso que una inteligencia artificial lo ayude. Aunque esto es muy poco probable, ya que George R.R. Martin es justamente uno de los 17 autores que está demandando a OpenAI por infracción de derechos de autor, por lo que es comprensible que Martin no quiera ceder la serie de ninguna manera, por supuesto, ya que la primera novela original de Juego de Tronos se publicó allá por 1996 y ha sido una gran parte de su vida desde entonces. Por supuesto, el hecho de no aumentar el número de páginas de Los Vientos de Invierno desde diciembre del 2022 podría no significar que no se haya podido avanzar en el libro, aunque trabaja en otros proyectos como varios programas derivados de Juego de Tronos. Martin dejó claro que escribir Los Vientos de Invierno es su prioridad. Y bueno, El libro también incluirá releer, reescribir, editar, planificar, etcétera, por lo que todavía queda mucho trabajo por hacer sin aumentar el número total de páginas. ¿Tú qué opinas? ¿Eres fanático de los libros de Juego de Tronos? ¿Eres fanático de George R.R. Martin? ¿Crees que este viejito va a terminar algún día su libro, o crees que de plano vamos a tener que irnos, o vamos a tener que terminar con una obra inconclusa? En el sentido de que George R.R. Martin se petatee sin terminar su obra. ¿Qué opinas tú? Tú. Déjame tus comentarios, ñaca, ñaca. Continuando con videojuegos, se informa que el remake de Star Wars Knights of the Old Republic sigue vivo en medio del silencio continuo de la compañía de juegos Embracer sobre el estado del remake de Star Wars Knights of the Old Republic. Se informa que el desarrollador Saber Interactive todavía continúa con el proyecto. Se pensó que este remake estaba muerto después de que Embracer hiciera que Saber Interactive, el desarrollador que trabaja en el recientemente retrasado Warhammer 40.000, asumiera el control luego de problemas importantes en el desarrollador original Aspyr. Reportero de Bloomberg y conocedor de buena reputación Jason Schrader publicó en Twitter para decir que Saber Interactive todavía está trabajando en el juego, aunque quedan interrogantes sobre si alguna vez saldrá realmente y si lo hace, qué tipo de juego será. El remake de Star Wars Knights of the Old Republic se anunció en 2021 como un juego para la PlayStation, lo que generó un entusiasmo entre los fanáticos del muy querido juego de rol original, pero hemos escuchado poco desde entonces, salvo informes de problemas continuos con el juego. El año pasado se informó que el desarrollo de la nueva versión de Knights of the Republic se detuvo indefinidamente después de la decepción en el progreso realizado. Una demostración creada por Aspyr aparentemente no logró impresionar cuando se le mostró a Lucasfilm y Sony, lo que llevó a que el desarrollo se suspendiera. Posteriormente, el director de arte del remake, Brad Prince, y el director de diseño, Jason Minor, abandonaron el proyecto. Aspyr había trabajado en el remake de Knights of the Old Republic durante 3 años antes de que finalmente se anunciara en el PlayStation Showcase 2021 de Sony, donde se reveló que la actriz de voz original Jennifer Hale regresaría como Bastila Shan. Pues bueno, se supone, se dice, se cuenta, se rumora que Knights of the Old Republic sigue vivo. ¿Usted qué opina, galante caballero, reinita? ¿Qué opina sobre esto? Y ahora vámonos con su querida sección, en todos lados se cuecen habas, porque resulta que el director de 47 Ronin desperdició el presupuesto de la serie de ciencia ficción de Netflix en acciones y criptomonedas. Así es, señores, resulta que Netflix le dio 55 millones de dólares al director de 47 Ronin, Carl Erik Rynch, para una nueva serie de ciencia ficción llamada Conquest. Pero según se informa, no salió exactamente como se esperaba. Imagínate que llegue tú. Hola Netflix, quiero hacer una serie de televisión de ciencia ficción. Y Netflix, ¿cómo no, mi chavo? Ten aquí 55 millones de dólares. Y resulta que con esos 55 millones de dólares, según The New York Times, el cineasta desperdició 10,5 millones de la ronda de financiamiento del programa en acciones y finalmente perdió 5,9 millones de dólares. O sea, 10 millones de este dinero que le dieron, el director lo metió en acciones, se metió a jugar a la bolsa y de esto perdió 5,9 millones. Luego pasó a las criptomonedas, supuestamente usando 4 millones para comprar Dogecoin. Y yo digo, ¿qué persona en este planeta compraría Dogecoin? Para las personas que no sepan sobre criptomonedas y todas estas ondas, el Dogecoin es un ejemplo de esta llamada meme coin, es decir, son criptomonedas basadas en un meme. Ahora, ¿hay dinero detrás del Dogecoin? Hay dinero, pero hay muy poco dinero. ¿Saben por qué hay dinero detrás del Dogecoin? Porque Elon Musk, quien es una de las personas más con más dinero en este mundo, es fanático del meme del perrito, del perrito Doge. Entonces de vez en cuando le mete dinero así nada más, porque sí. Así como tú cuando te sobran unos pesos y tienes por ahí una alcancía y dices, ah, le voy a meter esa alcancía unos cuantos centavitos. Así, literalmente de vez en cuando, el Elon Musk dice, ah, tengo por ahí un par de millones de dólares que no estoy usando, se los voy a meter a Dogecoin. Pero en realidad, la realidad del mundo es que Dogecoin no es una moneda real, no es una moneda a la que se le debería invertir. Y pues aquí lo están viendo. El director dice que convirtió esto en casi 27 millones de libras esterlinas y luego, según se informa, procedió a gastar 8,7 millones en coches deportivos y artículos de diseño. Según los informes, un contador forense contratado por la esposa de Rynch durante el curso de su proceso de divorcio descubrió que sus compras incluían un Ferrari nuevo y 5 Rolls Royce. Netflix aún no ha recibido ni un solo episodio de la serie de ciencia ficción. Y Netflix canceló recientemente la serie Conquest. Dadas las circunstancias, ahora es fácil ver por qué. Pero imagínate ser Netflix, darle 55 millones de dólares a un director para que te haga una serie de televisión. Pasan los años y no te entregan nada. Y lo único que resulta de todo esto es que el director se gastó el dinero invirtiendo en acciones y en criptomonedas. Imagínate. Si bien la compañía proporcionó financiación y apoyo a la serie de Rich, después de mucho tiempo y esfuerzo quedó claro que el señor Rich nunca iba a completar el proyecto que acordó hacer, dijo el portavoz de Netflix, Thomas Sherrian, quien también confirmó que Netflix ha cancelado la serie. Netflix y Rich ahora están atrapados en un arbitraje confidencial que sorprendentemente fue iniciado por el propio director, ya que afirma que Netflix le debe 14 millones de dólares en daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. Imagínate con qué huevos, con qué huevitos vive este señor, que todavía que se gasta el dinero y todavía pues que debe el dinero, dice: no, pero espérate, el Netflix me debe 14 millones por haber cancelado mi serie. Estos son daños y perjuicios mayores a mi imagen como director de culto. Total, que Rich se negó a comentar sobre las acusaciones, pero publicó una historia de Instagram explicando que anticipaba que la gente discutiría el hecho de que de alguna manera perdió la cabeza. Desde entonces cerró su cuenta de Instagram. Y bueno, la conquista ya era un riesgo bastante grande para Netflix, que había gastado 44 millones de dólares en un cineasta relativamente desconocido, el único largometraje de Rich hasta la fecha. Es la película de acción de Keanu Reeves, 47 Ronin, que se estrenó en 2013 y que fue uno de los mayores fracasos de taquilla del año. Pon tú que Netflix está buscando directores, escritores y eso, ok, voy de acuerdo, pero contratas y le das 55 millones de dólares a una persona que no tiene nada más en su portafolio que un fracaso del año 2013, y tú te quedas con ¿what? Prácticamente yo diría que cualquier persona que se le acerque a Netflix con suficiente trayectoria puede conseguir dinero de Netflix, ¿no? Es como para que alguno de estos chavitos que hacen sus películas mexicanas, pues de hecho eso seguramente están haciendo, que hacen sus películas mexicanas chafísimas, vayan con Netflix y dicen: oiga señor Netflix, o sea, yo hice una película que se llamaba No te creas Frida 8 y quiero desarrollar este proyecto, o sea, en una película, ¿sí me entiendes, no güey? Y Netflix: sí, como no güey, ¿cuánto necesitas? 20 millones, por supuesto, güey. Y se los dan y tú te quedas de: oh my God, no puede ser. Necesito tener una película hecha para poderme ir a Netflix, güey, y pedirle dinero, güey. Es decir, ¿qué onda? Voy a hacer mi largometraje de terror, güey. Lo quieres en Netflix, te sale barato, te salen 50 millones, güey. Y en Netflix, va. Bueno, pues esto es lo que tengo acerca de esto. Ahora vamos a hablar de que Gina Ortega se va de Scream 7. Un día después de de que Scream 7 despidiera a Melissa Barrera, se reveló que la película también perdió a su otro coprotagonista. Deadline informó por primera vez este miércoles que Gina Ortega no regresará para la próxima película de Scream. Según varios informes, esto no tiene nada que ver con el despido de Barrera, sino que se debe a conflictos de programación en torno a la segunda temporada del éxito de Netflix de Wesley Adams. Vaya, ya van a comenzar a filmar esta serie de televisión y obviamente Gina Ortega prefiere continuar con este papel que le dio tanta fama dentro de Netflix que seguir con su papel dentro de la franquicia de Scream. Ortega y Barrera interpretaron a las hermanas Tara y Sam Carpenter en el reinicio de la franquicia de 2022 y en Scream 6 de este año. Dado los centrales que fueron sus papeles en ambas películas, se esperaba en gran medida que continuaran liderando la serie en entregas posteriores. Sin embargo, el martes se dio a conocer la noticia de que Barrera se retiró de Scream 7 después de una serie de comentarios en las redes sociales sobre el actual conflicto entre Israel y Gaza. El despido fue muy controvertido y el director Christopher Landon abordó el tema en una publicación de Twitter que ya fue eliminada diciendo: "Todo apesta, dejen de gritar, esta no fue mi decisión". Por su parte, Spyglass, que es la compañía productora, respondió con la siguiente declaración a Variety más tarde. ¿Qué dice? La postura de Spyglass es inequívocamente clara. Tenemos tolerancia cero con antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas las falsas referencias al genocidio, la limpieza étnica y la discusión del holocausto. Total que esta morrita, por cosas bobas que dijo en Twitter, se sale de Scream 7, pero también Gina Ortega se sale de Scream 7 porque tiene que continuar grabando su papel de Merlina Adams. Así que sin Ortega y sin Barrera, es difícil ver qué tipo de dirección tomará Scream 7 desde aquí. Hasta el momento poco se sabía al respecto, aparte del hecho de que Landon reemplazaría al dúo de director Radio Silence, quien dirigió la quinta y sexta película de Scream. Pues no sé, yo ni siquiera he visto estas nuevas películas de Scream. Ni siquiera sé si están buenas o no. Hay un nuevo remake que se está planeando de la película Nosferatu. ¿Ustedes sabían algo al respecto de esa película? Pues hay una que está siendo planeada por Robert Eggers. Eggers, por supuesto, si ustedes no lo conocen, es el director que hizo La Bruja, El Faro y El Norteño. Robert Eggers está de vuelta en el género de las películas de terror con Nosferatu. Y finalmente tenemos la primera imagen espeluznante de su versión moderna del clásico. Permítanme un momento. A ver, en imagen. examinar. Sí tengo la imagen, entonces permítanme un instante a que se las coloque en pantalla para que ustedes me digan qué opinan sobre esta nueva película de Nosferatu, el vampiro. Aquí está, abrir. Y sale muy chiquita, déjenme la amplío. Perfecto, aquí está la imagen sobre Nosferatu. ¿Qué opinan ustedes? Esta imagen proviene de la revista Empire Magazine como parte de su vista previa de 2024. Esta toma exclusiva muestra la sombra de la mano alargada del conde Orlok, interpretado por Bill Skarsgård, que se cierne sobre una sorprendida Ellen Hunter, quien es interpretada por Lily Rose Depp, exactamente la hija de Johnny Depp, quien es esposa del agente inmobiliario Thomas, quien es interpretado por Nicholas Hoult, mientras mira por la ventana bajo la luz de la luna. ¿Qué opinan de esta imagen? Eggers le dice a Empire que su interpretación de Nosferatu, que se anunció en 2015 y que será la tercera película de Nosferatu en existencia, después de la película original de 1922 y de la nueva versión del 79 de Werner Herzog, será una aterradora vieja película de terror gótica escolar, que el resto de películas de terror y vampiros que han salido en los últimos años. La historia también se centrará más en Ellen Rose, en Ellen de Rose Depp, que en sus predecesoras. Ok, sí, es una película de miedo, es una película de terror, es una película de terror gótica, dijo. Y creo que hace tiempo que no hay una película gótica de la vieja escuela que dé miedo, y creo que la mayoría del público encontrará que este es el caso. El papel de el vampiro Nosferatu será para Pennywise, quien es Skarsgård. Otra vez se va a transformar en un icono del terror. Eggers bromeó diciendo que se ha transformado tanto que temo que no reciba el crédito que se merece porque simplemente no está ahí. Tenía ganas de honrar a quienes lo habían precedido, añadió Eggers, refiriéndose a los actores anteriores del Count Orlok, quien fue ni más ni menos que Max Schreck y Klaus Kinski. Todo es muy sutil, pero creo que lo principal es que es aún más un vampiro popular. En mi opinión, parece un noble de Transilvania muerto, y de una manera que nunca hemos visto cómo se vería y vestiría un noble de Transilvania muerto real. Pues esto es lo que nos traen, lo que nos cuentan, lo que nos dicen sobre esta nueva versión de Nosferatu el vampiro. Ay, 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 ay. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esta imagen les dio mello? ¿Están ustedes listos y dispuestos para entrarle a esta nueva versión de Nosferatu? Déjenme sus comentarios. Y mientras siguen sus comentarios llegando, dice Cari Santiago, Skarsgård. Pues resulta que Jackie Chan y Ralph Macchio Están anunciando una nueva película de El Karate Kid. Y entonces ahora viene este comentario que hizo Francisco Fabián hace como media hora, en la que dice: tengo entendido que el señor Miyagi de Karate Kid les dio su visto bueno. Compañero, ¿cómo va una persona que está morida, finiquitada, es decir, que ya no existe más en este mundo, como lo es Pat Morita, quien es el actor que interpretó al señor Miyagi? ¿Cómo Pat Morita, quien lleva varios años ya fallecido, cómo va Pat Morita a dar su visto bueno en algo? Pero bueno, resulta que van a hacer una nueva película de Karate Kid, al menos según los rumores. Las estrellas Jackie Chan y Ralph Macchio hicieron el anuncio este martes de que repetirán sus papeles para una nueva película de Karate Kid. Actualmente está programado para su lanzamiento el 13 de diciembre de 2024 en un comunicado de prensa de Sony Pictures. ¡Wow! Luego se la quieren aventar de a rápido. Y eso no me gusta. No me gusta que quieran lanzarla tan rápido en 2024. Pero bueno. Aunque Chan y Macchio están de regreso, todavía tienen que encontrar a su nuevo Karate Kid y están iniciando una búsqueda de casting global para hacerlo. El anuncio del martes incluyó un llamado a la acción para enviar videos de audiciones para el papel central. Jonathan Entwistle dirigirá la nueva Karate Kid a partir de un guion de Rob Lieber y Karen Rosenfeld, mejor conocida por las franquicias de Crepúsculo y Percy Jackson. Los detalles de la trama actualmente se mantienen en secreto. La primera película de Karate Kid, por supuesto, se estrenó en 1984, centrándose en Daniel LaRusso de Ralph Macchio, mientras que el señor Miyagi de Pat Morita le enseña artes marciales para ayudarlo a defenderse de los maleantes. Esta película fue un gran éxito, generando 3 secuelas y lanzó la franquicia mediática que continúa hoy. Ahora, en el año 2010 se lanzó una nueva versión de Karate Kid con Chan como protagonista y Jaden Smith asumiendo el papel de aprendiz. Esta tuvo un éxito decente, con críticas tibias y una sólida recaudación mundial de 350 millones de dólares. Sin embargo, lo que realmente mantiene a Karate Kid en la era moderna, por supuesto, es la serie de televisión conocida por todos, denominada Cobra Kai, que tiene años después de los eventos de Karate Kid y ve a William Zabka regresar como el matón Johnny Lawrence, reexaminando el mundo de la franquicia desde su punto de vista mientras reabre el dojo de Cobra Kai. Macchio, Ralph Macchio, también protagoniza esa serie de televisión. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Como alguien vio que todavía se le puede sacar jugo, todavía se le puede exprimir dinero a la franquicia de Karate Kid, dijeron: no importa que el señor Miyagi esté muerto, tenemos al nuevo Miyagi, que es Jackie Chan, y pues vamos a hacer una nueva película ¿Y qué importa? ¿Qué importa que siga Cobra Kai? Nosotros lo que queremos es hacer dinero fácil. ¿Y quién le dice que no al dinero fácil? Y pues bueno, ya para despedirme del programa del día de hoy, que ya va un poquito pasado de la hora, pero pues ya ni modo, me pidió justamente Cari Santiago, que espero que todavía ande por ahí. Cari Santiago me preguntó: oye Eric, ¿por qué no estás hablando de mi franquicia favorita de todos los tiempos, que es Harry Potter? ¿Por qué no estás hablando de mi actor favorito de todos los tiempos, que es Daniel Radcliffe? ¿Y por qué no estás hablando de mi documental favorito de todos los tiempos, que es ni más ni menos que el trágico documental David Holmes, el niño que vivió? Pues entonces yo dije: ah, bueno, no sabía que había gente interesada en este documental. Entonces aquí viene la nota sobre David Holmes, el niño que vivió. Para el actor Daniel Radcliffe, Harry Potter fue el papel de su vida. A lo largo de 8 películas y una década que abarcó toda su adolescencia, Radcliffe se convirtió en el rostro mundialmente famoso del niño mago con gafas. Si bien la franquicia, ahora preparada para volver a contar la historia central como un programa de televisión con un elenco completamente nuevo, continuó sin él, el éxito inicial de Radcliffe le dio la libertad de perseguir papeles más extravagantes, como un cadáver que se tira pedos o el papel de Weird Al Yankovic. Para el especialista David Holmes, Harry Potter también cambió su vida de manera igualmente irrevocable, aunque más complicada. En enero de 2009, mientras filmaba una escena de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1 como el doble de acción de Daniel Radcliffe, Holmes se rompió el cuello. Lesión que lo dejó paralizado permanentemente. Radcliffe y Holmes eran amigos en el set y se han mantenido cercanos desde entonces. Una relación que forma el núcleo del nuevo documental de HBO, David Holmes, el niño que vivió. Harry Potter es algo muy importante para mucha gente y nadie sabe qué me pasó a mí, dice Holmes al principio de El niño que vivió, de la que Holmes y Radcliffe fueron productores ejecutivos junto con el director Dan Hartley. Esta es la historia que más me importa de Potter, dice Radcliffe cerca del final de la película. Lo que hay en el medio es un intento por parte de Radcliffe de usar su fama para arrojar luz sobre la historia de su amigo y navegar por la compleja mezcla de culpa, motivación y admiración estimulada por los destinos entrelazados y contrastantes de estos dos hombres. Cuando era niño en el set de las primeras películas de Harry Potter, Radcliffe admiraba a Holmes, un poco mayor, un gimnasta entrenado que comenzó a trabajar como especialista en la película de 1998 Perdidos en el Espacio. Tomador de riesgos por naturaleza, Holmes asumió con entusiasmo tareas onerosas como caídas de varios pisos o volar una escoba durante horas y horas. También fue mentor de Daniel Radcliffe en cuestiones como cómo batear un bate de Quidditch, comparando su posición con la de un entrenador de educación física. El primer tercio de El niño que vivió es esclarecedor, tanto sobre el propio Holmes como sobre la naturaleza de los decorados cinematográficos a gran escala. Es posible que los tablones se hayan cerrado en las relaciones de Radcliffe con sus coprotagonistas Emma Watson y Rupert Grint, pero las personas más cercanas a mí eran todas personas del equipo, las familias improvisadas que se forman en lugares de trabajo ad hoc, sin que él lo sepa, el público. El trabajo de la mayoría de los trabajadores clandestinos es hacerse invisibles, creando una experiencia perfecta para el espectador que nunca verá lo que ha sacrificado en nombre del entretenimiento. La lesión de Holmes transformó su vida, poniendo fin instantáneamente a la carrera que anteriormente había seguido con dedicada dedicación. Menciona de pasada que la póliza de seguro del estudio significa que se ocuparía de él financieramente, lo cual es un alivio. Radcliffe encuentra débiles ecos de la lucha de su amigo en su propia experiencia post-Potter, de sentirse perdido sin un sentido de estructura o dirección. La comparación nunca parece como si Radcliffe estuviera equiparando sus problemas de primer mundo con la condición que alteró la vida de Holmes. En cambio, Radcliffe enfatiza que lo que le sucedió a Holmes le dio la perspectiva de saber cuán aleatorio y fugaz podía ser la vida y de no desperdiciar oportunidades que tenía el privilegio de seguir estando disponibles para él. El niño que vivió es, sin embargo, más conmovedor cuando se comparan los aspectos más incómodos y menos abiertamente inspiradores de su historia. Holmes muestra una perseverancia notable a través de varias cirugías y una pérdida continua de movilidad, trabajando para mantenerse involucrado con el trabajo de especialistas a través de la educación y recaudando fondos en centros de tratamiento. También es francamente honesto sobre el costo mental de su parálisis, comparándola con una celda de prisión y estar atrapado en un ataúd. En una escena particularmente desgarradora, Holmes se reúne con el coordinador de especialistas de Harry Potter, Greg Powell, quien alguna vez consideró a Holmes un hijo sustituto, pero admite que lo evita por vergüenza, después de haber supervisado el fatídico accidente. Dice: le jodí la vida. Y llora. Llora Powell, aunque Holmes sostiene que a sabiendas se dedicó a una línea de trabajo peligrosa. El documental trabaja para presentarle a su audiencia a Holmes, quien demuestra merecer la atención. Pero ya conocerán a Radcliffe y como resultado es la estrella que se siente más iluminada por el niño que vivió, a pesar de sus esfuerzos por centrar nuestra atención en Holmes. Durante un recorrido por su apartamento de Londres, Radcliffe admite que nunca antes había dejado entrar a un equipo de cámaras a su residencia. A lo largo de la película, Radcliffe muestra la sensación de desconcierto de un niño actor, ante la industria glamorosa, explotadora, asombrosa y caprichosa en la que se vio metido. Realmente podía entenderlo. Como adulto, Radcliffe sabe que el sistema que lo recompensó tan generosamente es fundamentalmente injusto, por lo que trabaja para cambiar lo que puede y hacer las paces con lo que no puede. Dice, fueron 10 años increíbles. Todo esto puede ser cierto. Y a Dave le pasó algo terrible. Pues bueno, el documental David Holmes, el niño que vivió, se estrena en HBO y Max el 15 de noviembre. Ah, pues este no. Ya está disponible este documental en la plataforma HBO y Max. Por si, obviamente, ustedes son fans de Harry Potter o simplemente quieren saber más sobre esa triste historia, ahí está el documental. Pues sí, es algo bastante complicado y algo bastante triste cuando ocurren ese tipo de accidentes en las películas que a nosotros tanto nos gustan y que nos hacen tanta gracia, tanta compañía. También en alguna película de Los Vengadores, escuché que también pasó algo similar. Pero bueno, pues así es la vida, así es Hollywood, así es el mundo. Dice Cari Santiago, jajaja, ja, ja, un cadáver para sobrevivir es de lo más bizarro que he visto de Radcliffe. Y también dice, llevo todo este programa esperando la nota. Pues esta nota es la que nos pidió justamente Cari Santiago, que habláramos sobre este documental. Solamente puedo decirles que pues lo tienen que ver. Tienen que ver David Holmes, el niño que vivió, que se encuentra en HBO. Chan, 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 chan. Y bueno, ahora sí, pues vámonos despidiendo, racita. Tengo más que hablar con ustedes. Me parece que no. Chan, chan, chan. Pues bueno, ya me voy. Solamente me resta volver a decirles que hoy es el día de Doctor Who. Hoy es el 60 aniversario de Doctor Who. Para ustedes se dice fácil, para ustedes lo ven sencillo, ustedes son morritos, pero pues 60 años de un programa de televisión no es algo sencillo, es algo que ha costado pues su trabajito, y por eso se los recomiendo. 60 años de esta serie de televisión que se llama Doctor Who. Hoy es el aniversario, pero hasta el sábado 25 de noviembre vamos a poder ver el especial, el capítulo especial de aniversario de Doctor Who. Se estrena el 25 de noviembre. Pues bueno, ahora sí, dejando todo listo, yo me quiero despedir. diciéndoles que esto es Giant Metal Roboto, parte de pues el sitio roboto.mx. Esto es Roboto y nos estamos escuchando, viendo la próxima semana. Mismo canal, mismo misma hora, mismo canal. Ya la próxima semana iniciaremos a las 6 en punto, espero yo, si es que no se me va la onda mientras estoy revisando justamente las notas para el programa. Pero bueno, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Yo fui Eric Contreras Ayala. Esto fue Giant Metal Roboto. Yeah, yeah.